Bueno, pues llevamos tiempo hablando de la necesidad de mejorar la movilidad en la isla de Tenerife y la verdad es que en los últimos meses y en los últimos quizá año y medio, el Cabildo Insular de Tenerife ha demostrado claramente la vocación de mejorar todos los aspectos que tienen que ver con la movilidad en nuestra querida isla. Pero algo en especial, el tema del transporte público, ¿no? Que parece que está consiguiéndose que haya un incremento del uso gracias a la gratuidad de ese transporte. Pero tan importante como hacer cosas es contarlas para que los usuarios sean capaces de adaptar su vida a las posibilidades que se les ofrece. Y para eso el Cabildo Insular de Tenerife ha tenido a bien contar con esta casa para iniciar hoy un ciclo de secciones, un ciclo de contenido precisamente para eso, para hacer llegar a la ciudadanía, a la población de este norte de la isla de Tenerife y todos aquellos que nos oyen en otras partes del universo, que también nos oyen, sean capaces de hacer el mejor uso de todas las modificaciones, de todos los avances, de todas las novedades que el Servicio de Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife tiene a bien o está consiguiendo aportar. Para eso empezamos hoy, ¿con quién? Pues con la responsable máxima, nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila. Buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues nada, felicitarte por esta iniciativa de utilizar esta casa para hacer llegar a nuestros oyentes, que son los vuestros, todas las acciones que el Cabildo Insular de Tenerife lleva ya tiempo haciendo y que nos va a ir sorprendiendo porque va a seguir generando noticias para mejorar esta movilidad. Responsabilidad de todos, pero también del Cabildo. Felicidades por la iniciativa.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque son un canal directo a los usuarios, potenciales usuarios, a quienes en la actualidad usan el transporte público. Y sobre todo aquellos que todavía siguen optando por el vehículo particular, teniendo líneas o desconociendo que hay rutas o transporte a la demanda que pueden tener muy cerquita del alcance de su mano y además de forma gratuita.
Bueno, con permiso de la presidenta y haciendo un poco abuso de la confianza que tenemos, podemos empezar hoy por lo quizás más llamativo que ha pasado en la tarde de ayer, porque parece que se ha aplazado la manifestación en el manifestódromo que se iba a generar en el Parque Nacional del Teide, y creo que tú como presidenta, que había sido clara y contundente con tu enfado por esta aprobación, esta autorización de la subdelegación del gobierno, pues celebras que al final no se vaya a celebrar, aunque yo entiendo que debe estar preocupada porque se ha aplazado, ¿no?
Bueno, lo que ha ocurrido es que efectivamente los convocantes no contaban con la autorización del Patronato Nacional del Teide. Aquí nadie está por encima de la ley y por lo tanto no tenían la documentación que se les requería por parte de la delegación del gobierno. La delegación del gobierno tiene dos informes desfavorables, uno del Cabildo de Tenerife y otro del director conservador del parque, que es el órgano de gestión, y aún con esos informes desfavorables, pues decía que no podía prohibirlo. Finalmente han sido los convocantes los que han decidido, suspenderlo en tanto puedan tener esa autorización, que a mi juicio es muy difícil obtenerla teniendo un informe desfavorable del director conservador. Yo lo dije, que el Teide no se podía, el Teide es de todos los tinerfeños y tinerfeñas, es un símbolo de unidad y no puede convertirse en un manifestódromo, como bien has dicho, ni en el escenario de una batalla política, porque esto es lo que hay detrás, subyace detrás de todo esto, ¿no? O sea, la presión sobre el Parque Nacional del Teide de los visitantes ha estado ahí en el 2019, en el 2018, en el 2023, y ahora, precisamente ahora, donde además se han puesto limitaciones al acceso al parque, al pico del Teide, que hay unas limitaciones para que tan solo accedan 100 personas perfectamente identificadas, con un control 24 horas todos los 7 días de la semana por los senderos, que se está hablando ya de la implantación de la ecotasa, se está hablando ya de la limitación de acceso con vehículos de alquiler y que hayan guaguas lanzaderas. Bueno, pues ahora es cuando deciden los activistas manifestarse, y no cuando no había ninguna de estas propuestas. Es el Cabildo el que está haciendo todas estas propuestas y llevándolas a cabo.
Perdona que también te pregunto un tema. ¿Cómo se entiende que la subdelegación del gobierno de Tenerife, el gobierno de España, radicada en Tenerife, autorice la manifestación en contra del informe del Cabildo Insular de Tenerife y, como tú bien decías, del protector, del director del Parque Nacional, y que ahora se descuelgue diciendo que la responsabilidad y la competencia es del Cabildo, que es el órgano que cierra las carreteras cuando hay inclemencias del tiempo? Es decir, ¿a qué está jugando la delegación del gobierno?
Mira, yo creo que hay que ir de verdad a la ley, ¿no? Todos sabemos que quien autoriza o prohíbe una manifestación es la delegación del gobierno. O sea, es que esto lleva siendo así desde el año 83 en una ley orgánica, y en el artículo 10 de esa ley orgánica deja meridianamente clara que la autoridad gubernativa es la que puede prohibir o modular, emplazar a que sea en otro lugar o otro día.
La delegación del gobierno pedirá los informes necesarios según la ley para autorizar. Pero no es el cabildo el que da autorización.
No.
¿Y por qué hace este comunicado? Porque te leo textualmente. Al igual que la presidenta prohíbe el acceso al Parque Nacional del Teide por inclemencias del tiempo, autoriza carreras o rodajes de películas, es el cabildo de Tenerife la administración competente. ¿Cómo puede decir eso la delegación del gobierno?
Bueno, pues yo creo que tratando de confundir, yo creo que los términos además en los que se expresa ese comunicado son completamente inusuales, tratándose de una institución que representa al gobierno de España, ¿no? Hay un ataque directo a la figura de la presidenta del cabildo, tratándome de populista, sí, de desconocimiento.
Eso me lo había ahorrado, yo, Rosa, eso no lo he leído. Bueno, pero solamente esto es que...
Yo creo que quien desconoce cuál es su papel es la propia delegación del gobierno, que es quien tiene la última palabra para prohibir o, en todo caso, como nosotros planteamos a los manifestantes a través de estos dos informes, es que se pudiera realizar la manifestación en otro lugar, que es el Portillo, que no es Parque Nacional, como saben. Uh-huh. Es una pequeña isla dentro del Parque Nacional del Teide, pero no es parte del Parque Nacional del Teide, y nosotros planteamos que para que no se... Bueno, es que esto sentaría un precedente, Diego, que jamás en ningún parque nacional, en ningún lugar de España se ha autorizado una manifestación. Cuando han habido protestas por Doñana, la manifestación ha sido en el centro de Sevilla. Sí. Y nosotros ni siquiera le hemos planteado a los manifestantes que se vayan a la calle del Castillo. Es que fíjense que el informe, además de la Dirección Provincial de Tráfico, alerta sobre que es cortando durante 6 horas una carretera que la que no hay alternativas. Cuando las manifestaciones de los sindicatos el 1 de mayo piden autorización, pues se ve que hay una alternativa para que los vehículos continúen circulando mientras se manifiestan por las calles de Santa Cruz. Lo que en este caso no hay alternativa, o sea, no hay alternativa a la carretera del Teide. Si ocurre alguna situación de emergencia de seguridad vial, estaría cortada. Entonces, pues todos esos informes fueron recabados por la delegación del gobierno y aún así decían que no podían prohibir. No, usted es el responsable, el competente, y en la ley orgánica del año 83, en su artículo 10, deja meridianamente clara quién es la autoridad gubernativa que puede prohibir o, en su caso, modular. Pero, desde luego, ¿qué hace el cabildo? Pues el cabildo en este caso actúa como si fuera el ayuntamiento del Parque del Teide. Pues evacúa los informes, nosotros lo hicimos en menos de 24 horas, un informe del propio cabildo, otro informe del director conservador, donde que eran desfavorables. Pero es que además los manifestantes no contaban con la autorización para la celebración de una actividad extraordinaria, que es esta manifestación o concentración o como se quiera llamar, que tiene la obligación de que sea el Patronato Nacional del Teide el que evacúe esa autorización a la vista del informe que ya adelantó que era desfavorable.
La verdad es que yo no quiero entender muy bien, una vez que el Cabildo de Tenerife en esta legislatura, en este mandato, está actuando de la manera que ha reseñado Rosa claramente, intentando empezar a controlar. Creo que quizás la pieza clave sea el PRUC, pero eso depende del gobierno de Canarias, y me consta que el Cabildo está acelerando e impulsando que eso se produzca. Pero está ahí interviniendo en el día a día del Parque Nacional, intentando mejorar la calidad de lo que se le ofrece a los turistas, pero protegiendo el espacio. ¿Por qué es ahora, justamente ahora, cuando estas plataformas de protección del Parque Nacional, porque el objetivo es llamar la atención de la ciudadanía para que se proteja el Parque Nacional, de una manera un poco extraña, ¿no? Y un poco temporalmente, ¿por qué ahora y no hace 2 años?
Porque antes estaban en las instituciones y ahora salieron, la ciudadanía los colocó en la calle y es en la calle donde quieren protestar. Hay detrás un trasfondo político, indudablemente, pero ¿alguien lo duda? Muchos de ellos son militantes de partidos de extrema izquierda. Porque no hay más historia. Estaban en las instituciones y mientras estuvieron en el cabildo no se habló de Cotasa, no se habló de limitar el acceso al Teide, no se tomó ninguna medida. Y ahora que el Cabildo las está tomando, por como no están ellos, están en la calle, que es donde los ha colocado la ciudadanía, ojo, democráticamente, tan democrático como el derecho a la manifestación. Pero el derecho que ejercieron los ciudadanos que fueron a votar legitimaron al gobierno que está en la actualidad al frente del Cabildo con más de 180.000 votos. Esa mayoría silenciosa que no los votó a ellos y que los puso fuera de las instituciones, quiero recordar que Podemos no tiene representación ni en el Parlamento, ni en el Cabildo, ni en muchas otras instituciones, están tratando de tener espacios donde se sienten cómodos, que son en sus manifestódromos. Pero nosotros no podemos permitir que utilicen un símbolo de todos los tinerfeños y tinerfeñas, que es una joya que tenemos que proteger todos, todos, que lo conviertan en su campo de batalla simbólico e ideológico.
Y además hay una cosa, y con esto acabamos, Rosa, yo tengo la sensación de que aquí lo que se quiere hacer daño es al destino turístico Tenerife, porque todo el mundo identifica al Teide con Tenerife, no solamente con Canarias, y que la repercusión mediática a nivel mundial de una manifestación en un parque nacional con el Teide a las espaldas es mucho mayor que en una calle de una ciudad como Santa Cruz, con lo cual aquí lo que se pretende prioritariamente, aparte de desgastar al actual equipo de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, es dañar la imagen turística como destino turístico de Tenerife, y eso es muy grave.
Bueno, sí, yo creo que detrás subyacen muchas cuestiones, pero indudablemente lo que trataban era de apropiarse de un símbolo que es el símbolo de todos los tinerfeños, de todos los canarios, que es patrimonio de la humanidad, que es un parque nacional y, como digo, sentaría un precedente muy peligroso el que se permitiera, cuando además, insisto, el Cabildo, porque yo creo que hay que dejarlo meridianamente claro, nosotros ofrecimos que se pudieran manifestar en el portillo, porque desde luego este país estuvo silenciado por un dictador durante 40 años y nosotros estamos absolutamente defensores del derecho a la manifestación, a las concentraciones y a que cada uno pueda expresarse con absoluta libertad, pero dentro de ese orden que es que no se utilice el Parque Nacional del Teide.
Bueno, pues dejamos este tema de total actualidad porque se ha suspendido o aplazado la manifestación y eso es una muy buena noticia y queríamos celebrarlo con la presidenta, que se ha empeñado en que esto fuese pues lo que ha pasado, que se suspendiera. Pero hoy teníamos previsto hablar de algo bastante más positivo, aunque hay noticias positivas en Tenerife, gracias a Dios, como el empleo, que seguimos siendo el motor del empleo. Hoy vamos a hablar de movilidad, porque hoy presentáis un paquete de guagua muy interesante, además en rutas que afectan al norte, la 51 y la 57, ¿no?
Sí, además, fíjate que innovamos también preocupados porque tengamos cada vez un aire más limpio y por primera vez en toda Canarias se presentan unas guaguas 100% eléctricas que van a servir para el norte de Tenerife en esas rutas interurbanas. Hasta ahora las guaguas eléctricas se usaban en destinos urbanos y nosotros, bueno, con la adquisición de estas 70 guaguas, una parte importante de ellas son guaguas 100% eléctricas que van a servir para esas rutas. Otras guaguas, como bien sabes, también van a ser dobles, de doble piso, como las que hay en Londres. Que
no. Pero esas no son eléctricas, permite, ¿no, Rosa?
Esas de no, doble esas piso no son eléctricas. Las de doble piso no son eléctricas. Nosotros ya estamos usando guaguas híbridas, pero 100% eléctricas no se había usado en el interurbano, en toda Canarias.
¿Y hay garantías de que va a haber capacidad de enchufar esas guaguas? Porque alguna guagua tiene que tener una batería importante y un motorcito eléctrico importante.
Sí.
¿Ya
sí,
se han previsto esas conexiones?
Están instalándose. Sí, se están instalando en nuestros parques, en nuestras cocheras y talleres, donde descansan esas guaguas, todo el sistema que permite la recarga de esas guaguas, para permitir que ya existen porque tenemos guaguas urbanas que hacen recorridos urbanos en las ciudades, en tanto en Santa Cruz como en La Laguna, que permiten la recarga de esas guaguas. Ahora lo que vamos a hacer es utilizarla para algunas rutas interurbanas.
Eso que tendrá pocas paradas porque las guaguas eléctricas aquí, como haya muchas paradas, igual tenemos problemas, pero es,
hombre,
es un proyecto ambicioso.
Por una cuesta,
¿eh?
No la vamos a hacer subir por Santa Úrsula para ir a Guachinche, ¿eh? Eso es demasiado duro, pero sí, sí va a ser esos recorridos interurbanos y nos va, es muy importante poder disminuir las emisiones de CO2, y el transporte juega un papel fundamental, de ahí nuestro empeño también, una parte muy importante, no solamente por la movilidad, sino también por las emisiones de CO2, de poder trasladar usuarios del vehículo particular a los transportes públicos. Fíjate que hasta el mes de mayo, en estos apenas primeros 4 meses del año, se han movido 25 millones de personas en nuestro transporte público en TITSA. Es una cifra que es superior a la del año pasado, que ya teníamos cifras récord. Con lo cual, muy importante.
¿Se va a mantener la gratuidad del transporte público? Porque yo estoy viendo un cambio de actitud, un cambio de paradigma en la juventud. Te digo porque tengo dos hijas de 17 años que cuando mis hijos mayores llegaban a esa edad y estaban diciendo, pa, ¿qué pasa con el carnet de conducir? Y estas chicas se están educando en la movilidad a través de las guaguas. Y no me lo han dicho todavía. Espero que hoy no me lo pidan. Pero ya no se plantean la necesidad, como hace 10 años, de que llegada una edad, oye, para moverme con los coleguitas e ir a Santa Cruz, a la Laguna, papá, quiero carnet de conducir. Ya no. Ya la juventud está aprendiendo a moverse en guagua, ¿eh?
Los chicos están siendo los protagonistas de esta gran revolución verde, ¿no? De esta revolución en la que, bueno, pues Tenerife además se ha hecho cada vez más pequeño, ¿no? Yo también, que sabes que tengo hijos adolescentes, me dicen que van a la playa y yo me los imagino en las Teresitas, pero de repente están en Costa de Eje, ¿no? Digo, pero bueno, y es que el transporte gratuito ha supuesto esta gran revolución que permite que la isla sea cada vez más pequeña, se puedan mover con total tranquilidad en las guaguas, puedan irse de fiesta y volver con toda la tranquilidad. Y lo cierto es que, nosotros hemos multiplicado el número de frecuencias, horarios, seguimos trabajando y está funcionando muy bien. Ya hablaremos de este tema, ¿no? De el transporte a la demanda, de lo que está suponiendo para los chicos y chicas de Tenerife, en la zona que se ha implantado en la actualidad, que es la zona de Fasnia, de Güímar y Arico, cogiendo todos esos núcleos muy dispersos y que tenían difícil acceso al transporte público, pues con ese transporte gratuito, que esos micros que los recogen prácticamente en sus casas y los llevan pues a las estaciones de guagua, a los centros de salud o a los institutos, ¿no? Esto supone una gran revolución también para aquellas personas que viven en núcleos rurales.
Rosa, pues la verdad es que es muy importante que los que no estamos acostumbrados a usar el transporte público y que miramos a la juventud, a la descendencia, con admiración y con envidia de cómo se mueven, porque lo que acabas de decir es verdad. Es decir, van a la playa y están en Costa de Eje. Yo digo, pensaba que iban a la playa del Socorro. No. Los chavales están aprendiendo a moverse y la verdad es que el mantener la gratuidad con condiciones, porque cuando se habla de gratuidad del transporte público no es para hacer un abuso indebido o un uso indebido, sino para los usuarios habituales y para los usuarios residentes.
Sí, usuarios frecuentes, sí, frecuentes y residentes. Lo que se trataba era de cambiar pues un paradigma, ¿no? Una manera de movernos que a todas luces ha sido insostenible durante todos estos años y todavía queda mucho por hacer. Si nos ponemos en la autopista y miramos cada día cómo nos movemos en los vehículos, cada vehículo va ocupado por una sola persona. Entonces, y eso es una manera insostenible de movernos. O sea, bueno, yo creo que por los jóvenes está pasando esa gran revolución y nosotros tenemos que ser parte también, los que somos un poco ya mayores, de dejar el vehículo y empezar a descubrir el magnífico servicio de guaguas que tiene la isla de Tenerife. Somos tenemos, fíjate, que la flota más moderna de toda España, con la edad media más baja, está en 3 años. Eso, bueno, pues hace unos años hubiera sido completamente impensable, y es que hemos hecho una inversión multimillonaria en la adquisición de estas guaguas. Ya superarán con la incorporación de esas 70 nuevas guaguas en 2026, pues superarán los 350 nuevas guaguas, que muchas se incorporan pues a nuevas rutas, nuevas frecuencias, nuevos horarios, y otras sirven para sustituir otras más contaminantes.
Pues Rosa, felicitarte por esa incorporación de las primeras guaguas eléctricas interurbanas que van a hacer recorridos de las líneas 051 y 057 que conecta núcleos urbanos del norte con el intercambiador de La Laguna. Felicidades por esta iniciativa, que no, imagino que no será la única, porque sé que tenéis cosas pendientes de notificar y de comunicar. Y muchísimas gracias por contar con nosotros para hacer transmitir esta información tan interesante a toda nuestra audiencia, que es la vuestra. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Y que sepas que también quiero felicitarte por una cosa. Me encanta el proyecto de San Miguel. Me encanta.
Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Es un proyecto, además, que se está implantando en 17 ciudades de toda España. Y este piloto, que va a estar durante un año, nos va a permitir, yo creo que, recoger, vamos a contarlo, es un proyecto de reutilización de la ropa, del calzado, y la verdad que vinculado con el sector textil, y que además después toda esa ropa que no se pueda reutilizar o darle una segunda oportunidad va a ir destinada al reciclaje, de manera que puedan después producirse otro tipo de materiales con esos materiales textiles o de calzado.
Fuente de contaminación muy importante, los desechos textiles y de calzado. Muy importante.
Sí, 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 es de las más importantes, y esto hay que decirlo, porque tenemos un consumismo brutal y en muchas ocasiones, pues hay que concienciar, decíamos a los chicos y chicas, en muchas ocasiones antes no tirábamos con una camisita, dos camisitas, ¿no?, para el verano, lo cosía tu madre, pero ya no es así, van a los centros comerciales, compran por internet y el consumo es brutal de textil, ¿no?, y es muy contaminante. Y bueno, precisamente por eso se ha puesto en marcha este proyecto piloto, que insisto, estamos en San Miguel, es una de las ciudades elegidas o de los municipios elegidos para ese proyecto piloto que se está realizando en 17 ciudades de toda España.
Porque sabe usted que ya estamos trabajando desde este medio de comunicación para que, aunque sea en San Miguel, yo creo que es importante para la isla este proyecto piloto, para que no sea solamente un año, sino que la gente conozca que hay iniciativas de economía circular real que son aplicables a Tenerife, y que no solamente se trata de hacer carreteras, que también ese tipo de actuaciones son importantísimas. Así que estamos ya buscando la conexión en el Cabildo para que vengan esta semanita que viene a contarnos ese proyecto en profundidad, porque a mí me parece de lo más atractivo que se está haciendo actualmente en esta isla. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, un saludo.